A buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, y terminar el estudio del párrafo que estamos estudiando, el capítulo 4. Puesto de pie, vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 4. Comienzo a leer en el versículo 7. Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, eres bueno y perdonador. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador, y es en su nombre que estamos reunidos, bajo su promesa que Él está con nosotros todos los días, especialmente en su casa, especialmente en este día. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que tú mandes tu Santo Espíritu y nos ilumine, nos enseñe, nos exhorte, nos consuele, nos anime. Te pedimos, Señor, esa tarde que al explicar tu palabra todo quede claro y lo obedezcamos. Te pedimos, Señor, asimismo por otras iglesias hermanas que predican el mismo Evangelio. Te rogamos por nuestros hermanos en España. Pedimos que tú extiendas tu reino allá, en Europa, en estos días, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, ayuda a las iglesias, fortalécelas, dales paciencia, dale un avivamiento, Señor, en este tiempo de guerra. Gracias, Señor, que sabemos que tú estás en control, tú estás en el trono. Podemos calmar nuestros corazones sabiendo que todo sucede conforme a tu buena voluntad, que es perfecta. Ahora, Señor, al estudiar tu palabra, si hablo, que hable conforme a las palabras de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado presentar a algún amigo. El amigo no es tan conocido, sí, es un amigo de ustedes y lo presentan, pero no están muy seguros, por ejemplo, de sus apellidos. Y lo están presentando y a lo mejor tartamudean y este es mi amigo, y se llama y se quedan con un poquito de inseguridad al presentarlo, no están muy a gusto, ¿verdad? Tal vez por la personalidad o tal vez algo pasó y ustedes no están muy a gusto presentando a ese amigo. Pero también puede ser que ustedes presentando a un amigo muy querido, a alguien favorito de ustedes, y ustedes conocen toda su historia, conocen todo su nombre, los familiares, los abuelitos, los tíos, y lo presentan con muchísimo gusto y con mucha seguridad. Bueno, el versículo que nos toca estudiar esta noche es como de uno de esos amigos favoritos. Es 1 de Pedro 4, 11, siguiendo nuestros estudios de 1 de Pedro, ya llegamos a 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 11. Y este es un versículo, tal vez ustedes lo reconocen, porque muchas veces lo cito al orar, cuando voy a predicar, especialmente cuando voy a predicar. Es un versículo muy amigo mío, uno de mis favoritos, por así decirlo. Así que es con mucho gusto que vamos a enseñar y vamos a estudiar este versículo de 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo nos encontramos cómo debemos hablar, cómo debemos ministrar. Son ejemplo de cómo usamos, cómo administramos los dones que Dios nos ha dado. Y ese es el contexto. Estudiamos esta mañana el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y tenemos dos ejemplos aquí. Si alguno habla o si alguno ministra. Y de eso se trata ese texto. Y vamos a estudiarlo conforme al orden de sus oraciones gramaticales. La primera oración es: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si hablamos en público, si predicamos, si enseñamos, debemos hablar conforme a las palabras de Dios. El término palabras aquí es peculiar, es especial, nada más se usa 3 veces en el Nuevo Testamento aparte de esta vez. Muchas veces nos encontramos con ese término palabras en la Biblia y en el Nuevo Testamento, por supuesto, pero ese término en sí nada más se usa 4 veces en total. Y algunas Biblias lo traducen, no sé cómo lo traducen sus Biblias, pero algunas Biblias traducen este término oráculos. Oráculos. Es una palabra tan especial que algunos escogieron esa traducción, oráculos. El diccionario dice que en la antigüedad grecorromana, el oráculo era la respuesta de un dios a una consulta a través de un intermediario y en un lugar sagrado. Eso era un oráculo en los tiempos de los apóstoles. Pero aquí tenemos no los oráculos de un ídolo, de una deidad, de un dios cualquiera, pero los oráculos del Dios de la Biblia, las palabras de Dios reveladas en la Sagrada Biblia, lo que Dios nos ha revelado por Jesucristo, por supuesto, a través de su Espíritu. Entonces, solo aquí tenemos la respuesta de Dios a lo que quieras consultar. Acabamos de estudiar este tema, así que no me voy a extender en esto. Pero tan solamente recalcar la lección de nuestro versículo, que si tenemos el don de hablar, entonces no vamos a enseñar nuestras ideas, no vamos a enseñar nuestras opiniones o tradiciones de hombres, pero vamos a hablar conforme a las enseñanzas que Dios nos ha revelado en la Biblia. Nada menos y nada más. No podemos quitarle, no podemos agregarle. Debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Y algo práctico aquí es que pongamos mucha atención cuando alguien habla desde este púlpito. No por la persona en sí, pero porque está hablando Dios. A lo último, eso es lo que creemos. Espero que eso sea lo que creemos. Al estudiar la palabra de Dios, es Dios quien nos está hablando. El apóstol Pablo está muy orgulloso de los tesalonicenses y él les escribe estas palabras y tienen sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Hay algunos que dicen que debemos de ser como los de Berea. Por supuesto que debemos de ser como los de Berea y ver que lo que se nos enseña sea la palabra de Dios. Pero también debemos de ser como los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso es lo que creemos. Entonces, cuando escuchemos a cualquier persona, a cualquier hermano, predicar la palabra desde ese púlpito, debemos de poner mucha atención, con reverencia y obediencia a lo que se nos dice de la Biblia desde este púlpito. Muy, pero muy importante esto. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo aquí. Si estas son palabras de hombres, si lo que decimos son nuestras opiniones o tradiciones, no sirven de nada. Pero si esta es la palabra de Dios, oráculos de Dios, entonces debemos de poner mucha atención porque se trata de la salvación de nuestra alma. Se trata que Dios nos habla para edificarnos, consolarnos, exhortarnos, ayudar a saber cómo podemos vivir la vida en este mundo y cómo podemos llegar al cielo al final y estar con Él en adoración eterna. Entonces es súper importante lo que se habla desde este púlpito. Ahora, también, y aquí quiero hablar, por supuesto, a los que hablan desde este púlpito. Los que hablan desde este púlpito, debemos meditar bien lo que vamos a decir, organizar bien lo que vamos a decir, orar bien lo que vamos a decir. Y debemos de hacerlo con todo denuedo y energía espiritual, sabiendo que a lo último no hablamos nosotros, pero habla Dios por su palabra. Y eso esperamos. Y eso es lo que la hace eficaz. Y lo que no se nos promete al final, dice Isaías 55, que Dios la va a hacer prosperar. No porque es palabra de hombre, Pero porque es la palabra de Dios, es eficaz a los creyentes, como dice aquí el apóstol Pablo. Ahora, si esto fuera una conferencia de pastores y predicadores, me extendiera en este punto. Pero no es. Así que pasemos a otra aplicación. Curiosamente, no me esperaba esto de un comentarista alemán. Yo me esperaba que también iba a expresar que este versículo se trata de los predicadores y los maestros desde el púlpito. Y me sorprendió porque es un comentarista muy bueno, excelente. Y la aplicación que él hizo no fue a los predicadores, fue a las personas, fue a los cristianos, fue a los creyentes en general. Es cierto, el versículo sin duda alguna tiene aplicación a predicadores, está muy bien. Pero también lo debemos aplicar a todos los que tengan la habilidad normal de hablar, puesto que hablar es un don de Dios. Hay muchas personas mudas. Y si la piensas bien, si hablas es un milagro de Dios. No sé si te has puesto a pensar en esto. Si tú hablas es un milagro de Dios, es un gran don. ¿Cómo es que las cuerdas vocales en tu cuello, la garganta, el tráquea, todo eso, por los pensamientos de tu mente, esas cuerdas interactúan con el diafragma, los pulmones, el aire que tenemos, la lengua, la boca, la nariz, los labios, todos los nervios y músculos que se necesitan para que pronunciemos bien las palabras y las personas nos escuchen y nos entiendan y nos expliquemos? Eso es un gran milagro de Dios. Ese es un don de Dios. Entonces, si hablas, nos dice el versículo, si hablas, debes de hablar conforme a las palabras de Dios. Ahora, esto no quiere decir que vas a hablar puros versículos, no. Pero que hables conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por supuesto, no decir mentiras. Por supuesto, no decir malas palabras. Por supuesto, no chismear. O como veíamos en esta mañana, no quejarnos, no murmurar. Por supuesto. Pero también, además de eso, hablar conforme a las palabras de Dios, se trata de hablar verdades, no vanidades. No hablar por hablar palabras ociosas. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son bastante directas y muy prácticas. No sé cuántos de ustedes se fijaron en lo que nos dice. Ahí, si ustedes tienen problema con la interpretación, le pueden preguntar a nuestro hermano Andrés, ya volvió de su viaje. Los últimos versículos son muy fuertes, pero es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando en Mateo 12. Véanlo. Mateo capítulo 12 y el versículo 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, vean qué tan fuerte es esto. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es Cristo que dice esto, que no somos justificados por la fe. Claro que sí, es un gran don de Dios. Nuestra fe, ya estudiamos esto en Santiago y lo vimos, se refleja en nuestras acciones. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí, esto se trata de las palabras también, de nuestro hablar. Y si hablamos una palabra ociosa, van a hablar por hablar, daremos cuenta en el día del juicio. Entonces, hablar conforme a las palabras de Dios, para ti, para mí, esto significa hablar verdades, no vanidades, no ociosidades. Número dos, se trata de hablar cosas edificantes, cosas que edifican, no cosas que destruyen, no cosas chismosas o murmuraciones que destruyen a la gente a lo último, que muchas veces podemos matar a la gente con nuestras palabras. Vean aquí es de esta verdad en Efesios 4, 29. Efesios capítulo 4 y el versículo 29. Ninguna, ni siquiera una, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego tenemos ese texto un tanto enigmático porque Dios no tiene pasiones. no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es posible que podemos entristecer al Espíritu Santo? El apóstol nos dice aquí, cuidado con lo que hablan. Cuidado con lo que dicen. Tiene que ser para edificación. Entonces, tú tienes el don, el milagro que puedes hablar. Entonces, esto se trata de hablar cosas edificantes, no que destruyen. En último lugar, se trata de hablar con sabiduría, con conocimiento, con gracia. Se trata de hablar con sabiduría, con conocimiento, con gracia. Enseguida de Efesios, tenemos Filipenses y luego Colosenses. Colosenses es la carta hermana de Efesios. Y nos dice Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo vamos a hablar? Con sabiduría, con gracia, con conocimiento para saber qué responder, qué decir exactamente a lo que se nos está diciendo o preguntando, sobre todo en respecto a la cristiandad. O como dice el apóstol Pedro, cómo vamos a defender nuestra fe y contestar cosas respecto a nuestra fe. Algunos de ustedes, creo que la mayoría de ustedes, si me han escuchado en los últimos 37 años, saben que soy muy bromista. El problema es cuando las personas no saben que yo estoy bromeando. La semana pasada me metí en graves problemas con mi esposa, mi distinguida esposa, porque dije unas bromas. Llevo más de 30 años casado con nuestra hermana y todavía no sabe cuándo estoy bromeando. Y el problema también es que ella es muy literal. Ni siquiera le gustan las caricaturas. Es muy literal en todo. Tomé la resolución la semana pasada de cuidar mi boca, de cuidar mi hablar. A lo mejor un día estos me quedo mudo, pero eso es otra cosa. Yo les aconsejo lo mismo. Hay un versículo que dice que debemos de hacer un pacto con nuestros ojos. Nos enseña eso. Hagamos un pacto con nuestra boca y solo hablar verdades, no vanidades. Solo hablar cosas edificantes, nada que destruya. Solo hablar con sabiduría, con conocimiento, con gracia. Vale más quedarnos mudos que no hablar conforme a las palabras de Dios. El Señor nos advirtió, de toda palabra ociosa que hables, de ella darás cuenta en el día del juicio. Y les voy a dejar una tarea muy, pero muy práctica. Es para todo un mes esa tarea. Y yo voy a saber si la hacen o no, porque miren lo que va a ser la tarea. Comenzando en noviembre primero, no está muy lejos, noviembre primero, estamos a día 23. Comenzando en noviembre primero, vamos a leer Proverbios todos. Vamos a leer el libro de Proverbios, un capítulo por día. Y en cada día del que leamos de Proverbios, Proverbios 1 es el día noviembre primero, Proverbios 2, noviembre 12, así, etcétera. Cada día vamos a leer un capítulo de Proverbios y vamos a subrayar los versículos que hablen de la boca, que hablen de la lengua. ¿Muy bien? Y vamos a poner los versículos en el WhatsApp de la iglesia. ¿Muy bien? Hay algunos de ustedes que se levantan a las 6 de la mañana, yo sé, y están poniendo, ¿verdad?, la semilla. Bueno, entonces, a lo mejor algunos de ustedes van a ser los primerizos en poner el versículo. Pero vamos a ver al final cuántos versículos de Proverbios podemos poner en el WhatsApp de la iglesia a través del mes. Que hablen de la boca, que hablen de la lengua. Esto es muy práctico para todos nosotros y como iglesia nos va a ayudar a ver cuántos versículos nos da Salomón, nos enseña de cómo usar nuestra lengua, nuestra boca. El texto es muy claro aquí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y luego tenemos otra oración gramatical que nos enseña y nos exhorta. Si alguno ministra, 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cómo notamos en esta mañana en el versículo 10? Ministrar es de la misma raíz de donde tenemos la palabra diácono. Entonces, por así decirlo, el versículo dice, si alguno diaconiza, diaconice conforme a poder que Dios da. Exactamente la misma palabra. El apóstol, por supuesto, se refiere a un predicador, a un pastor que ministra, esto es cierto. Pero también a todo hermano, entonces, que es un diácono, una diaconisa, que sirve, que ministra en cualquier ministerio de la iglesia. Puede ser que cuida niños, ese es un tipo de ministerio, de servicio. Puede ser que saca las mesas o las sillas, como en la mañana los jóvenes nos ayudaron a sacar las sillas, o visitar los enfermos, o doblar folletos. Todos los ministerios, todos esos servicios, esas obras, funcionan para que la iglesia crezca, sea edificada en el Señor. Por cierto, entre paréntesis, me comentaban la semana pasada de algunas necesidades de la iglesia, algunas obras que necesitamos, algunos ministerios que pudiéramos estar involucrados. Dios mediante esta próxima semana los voy a poner en el WhatsApp de la iglesia. Pero cerrando el paréntesis, algo de lo más importante que hay que apuntar aquí. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de esto. Por supuesto, es el mejor ejemplo. Él de verdad habló todo al 100% conforme a las palabras de Dios, porque Él es Dios, por supuesto. Pero también como hombre, Dios hombre, pero como hombre aquí lo enfatizo. Él fue un gran diácono, el diácono de diáconos. Él ministró, como dice de David, Cristo de verdad sirvió, ministró a su generación. Por supuesto, predicando, por supuesto, sanando a los enfermos, sanando a los endemoniados, por supuesto, haciendo toda clase de buenas obras. Pero aún también, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ministrando y sirviendo a sus discípulos, a las multitudes, de la manera más menial, no sé si existe esa palabra en español, las cosas día a diario, en las cosas más sencillas, en las cosas, por ejemplo, ahí es un solo ejemplo que nos da Juan, él hizo muchas cosas así, lavando los pies de sus discípulos. Así fue como ministró. Es increíble la humildad, la sencillez, la nobleza de nuestro Señor Jesucristo al ministrar en esa condescensión y aún lavar los pies de sus discípulos. Pero por supuesto, lo máximo, el gran servicio, el gran ministerio fue el de la cruz. Él usó la misma palabra de nuestro texto al decir, no vine para ser ministrado, sino para ministrar y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, muy práctico aquí, no tienes ganas, o como dice la gente, es que no me salió. No tienes ganas, no te sale hacer algo, no te sale ir al albergue a ver de qué se trata eso del albergue al cual ayudamos y llevamos despensa. ¿No te sale ayudar en la escuela dominical y ver de qué se trata eso de los niños y la cuna y las sillas y las mesas y el club de niños aquí en la colonia? ¿No te sale doblar folletos o visitar a algún enfermo o a los vecinos o hacer algo en tu vida, algo que tú hace mucho has querido hacer y te faltan ganas? Lo mejor que puedes hacer es ir a Cristo. Él es el mejor ejemplo. Lo mejor que puedes hacer es ir a la cruz y ver el gran servicio, el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo al entregar su vida por nosotros. Pero volviendo a nuestro texto, fíjense que nos dice que hay que ministrar conforme al poder que Dios da. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Esto quiere decir que no ministramos, no servimos por nuestros propios esfuerzos. Pero se trata de servir también, o mejor dicho, con el poder de Dios, la fuerza de Dios, la energía de Dios. Esto se trata entonces de cuando vamos a hacer algo, cualquier cosa, humildemente, orar al Señor, pedirle su ayuda, pedirle sus fuerzas, decirle, como nos enseña en el Evangelio, sin ti yo no puedo hacer nada. O como dice el salmista, véanlo, el Salmo 127. Yo creo que lo han escuchado antes. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Dios tiene que actuar. Dios tiene que darnos las fuerzas. Si no, todo es en vano. No vamos a lograr nada de valor eterno a menos que sea por el poder de Dios. Porque somos tan débiles, somos tan carnales y débiles, por supuesto, que a menos que el Espíritu Santo nos ayude, no podemos producir nada de valor eterno para el Señor, por supuesto. Usted y yo confesamos esto. Entonces, aquí tenemos, sí, una exhortación, pero más que una exhortación, un mandamiento, es una gran promesa. Porque se nos promete el poder de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dios da ese poder. Entonces aquí puedes apuntar Filipenses 2:13. Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es más, por favor, véanlo con sus propios ojos, porque quiero que subrayen algo que debimos de haber subrayado esta mañana. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hace todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cómo podemos lograr eso de la mañana tan difícil? Ahora al mediodía me dijeron, no podemos murmurar, ¿verdad? Dije, no, no podemos murmurar. Es algo tan difícil ahora si la vemos así como lo vimos en la mañana. Pero podemos. Porque tenemos la gran promesa, Dios da el poder. Es más, Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermana, hermano, cualquiera que sea tu ministerio, tu servicio, con confianza puedes pedirle al Señor con esta promesa, Señor, yo necesito poder para ministrar en mi hogar. Señor, yo necesito de tu poder para ayudar en mi familia. Señor, yo necesito tu poder, tus fuerzas, tu poder celestial en mi trabajo. Señor, yo necesito tu poder, tus fuerzas en mis estudios. Señor, yo necesito tu poder, tus fuerzas, el vigor en el alma para seguir en la cristiandad. Está muy difícil esto. Y vive pensando que Dios te dará poder para cumplir su voluntad. Lo dijimos en esta mañana y lo podemos volver a repetir todos los días. Vive sin miedo al futuro pensando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso se trata. Si tú ministras, ministra conforme al poder que Dios da. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, amigo, amiga, la llave, la clave, el password, ¿cómo se dice password en español? Se me fue de repente. Contraseña. La contraseña aquí es que estés en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. La pregunta entonces es, ¿estás en Cristo? En otras palabras, eres una cristiana, eres un cristiano. Te has arrepentido de tus pecados. Dios te está transformando por tu fe en Cristo. Estás en Él. Dios te ve en Él como su hija, como su hija. Porque solo así Dios te va a dar poder. Si no eres una hija de Dios, si no eres un hijo de Dios, Él no te va a ayudar. Todo lo contrario. Porque, a ver, piensa lógicamente, ¿cómo te va a dar poder Dios para que te sirvas a ti mismo? Y quiero que ustedes me contesten aquí. ¿Cómo te va a dar Dios poder si sirves al diablo? Cierto, porque si no sirves a Dios, estás sirviendo al diablo. Dios nos da una gran promesa aquí y te va a dar de su poder si estás en Cristo. El cristiano sirve a otros, como vimos en esta mañana, para que crean en Dios, para que crezcan, que sean edificados. Y el último es para su gloria. Aquí nos lleva a la última parte del versículo. La última parte del versículo dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo estoy de acuerdo con los comentaristas que piensan que en estas frases tenemos la meta, el propósito final de todo lo que se ha escrito antes. Es decir, que debemos de ser sobrios, como nos dice y aprendimos aquí de 1 Pedro 4 y el versículo 7. Debemos de ser sobrios, debemos velar en oración. Debemos, además, como hemos aprendido del versículo 8, tener ese amor fraternal. Y como aprendimos en la mañana, hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Y además, tener y administrar esos dones, porque a lo último, la meta final es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Muy bien. De esta última parte vamos a resaltar nada más tres cosas. La primera es que nuestra meta debe ser que en todo Dios sea glorificado. En todo Dios sea glorificado. Nuestro hermano Lizola, el miércoles, nos enseñó que la cristiandad a lo último se trata, Dios nos salva, Dios nos santifica, Dios nos cambia, para que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, la hagamos para la gloria de Dios. De eso se trata esta frase. En toda nuestra vida, en todo, sea Dios glorificado. Sea que hospedemos, que ministremos, que tengamos algún don, que estemos orando, que nos ayudemos, cualquier cosa que sea para la gloria de Dios. Entonces aquí, lo práctico, en lo día a diario aquí, en todo se refiere a que cuando te lavas los dientes, lo haces para la gloria de Dios. Que cuando lavas trastes, aunque a ti no te toquen, lo haces para Dios. Que cuando juegues básquetbol o fútbol, lo hagas para la gloria de Dios. Que cuando estudies, que cuando manejes, que cuando vayas a la tienda, cuando veas la televisión, cuando veas YouTube, cuando veas Instagram, cuando viajes, todo, lo hagas para la gloria de Dios. Por la cristiandad no se trata, hermanos, de glorificar a Dios el domingo de 11 a 12 y de 7 a 8. No. Pero como dicen los americanos, la cristiandad es 24/7. ¿Por qué dicen así los norteamericanos 24/7? Las 24 horas de los 7 días. De eso se trata la cristiandad. Los 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora y los 60 segundos de cada minuto, vivirlo para la gloria de Dios todos los días. Entonces, esto significa que cuando lavas trastos, ¿vas a cantar un himno? Bueno, a lo mejor sí. Esto significa que cuando estés jugando básquetbol, le vas a decir a tus amigos, espérense tiempo, voy a orar, voy a adorar a Dios. Bueno, a lo mejor. Pero es mucho más que eso. Se trata de que vas a jugar, de que vas a lavar los trastes, vas a estudiar todo para honrar a Dios. No tanto a tus padres, no tanto por la profesión que tienes, pero en obediencia a Dios. Que todo lo que haces al último, tú quieres hacerlo para Dios. El apóstol Pablo nos enseña de esto muy práctico también en Efesios 6, por ejemplo. Efesios capítulo 6 nos dice en el versículo 5. Empleados, obedezcan a sus patrones terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. No sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. De eso se trata aquí. Que más por tu esposo, más por tu esposa, más por tus hijos, más por tu futuro. Tú haces todas las cosas pensando, esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que quiere Dios para mi vida. Esto glorifica a Dios, esto es lo que voy a hacer para Él. Vas a ir a la tienda, no para codiciar, porque eso es idolatría, pero vas a comprar lo necesario para vivir para Dios. Por eso significa, vas a manejar, vas a comer, vas a estudiar, vas a comportarte en tu escuela, en tu trabajo, de tal manera que los hombres te vean y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. De eso se trata esto. En todo, nos dice el texto, sea Dios glorificado. Ahora, la segunda cosa que nos enseña esta parte del versículo es que Dios es glorificado por Jesucristo. Fíjense, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ahora, es cierto, muy cierto, que nuestro Señor Jesucristo glorifica a Dios. Por supuesto, de eso se trató toda su vida y su muerte por nosotros. Pero aquí el texto no se trata de que el Hijo glorifica al Padre, pero se trata de que nosotros glorificamos a Dios a través de Jesucristo. De eso se trata aquí. Ahora, esto es una lección súper, 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 súper importante. Por nuestro pecado, niños, jóvenes y adultos también, por supuesto, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos hacer nada para Dios a menos que sea a través de un mediador. No podemos hacer nada a menos que sea a través de un mediador. Por eso el apóstol Pablo escribió en Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y por eso Cristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y qué bueno si aplicamos esto a nuestra salvación o cuando evangelizamos. Tienes que tener un mediador, un intercesor, un salvador. El único salvador es Cristo. Tienes que creer en Cristo. Qué bueno si lo hacemos, eso lo debemos de hacer. Pero esto se trata de toda la vida, de todo lo que hacemos. Nosotros no podemos orar a Dios en nuestro nombre. Nosotros no podemos alabar a Dios por nuestro nombre, por nuestros esfuerzos y por nuestros méritos. No podemos hacer nada, nada, nada sin nuestro mediador, que es Cristo el Señor. Solo por sus méritos, solo por su poder, solo por su intercesión, Dios va a recibir lo que nosotros le ofrecemos y hacemos por Dios. Lo leímos al comenzar el culto. Colosenses 3:16, uno de esos 3:16 que son dignos de aprenderse. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque no hay otra manera de que Dios reciba nuestros signos. No hay otra manera que Dios reciba nuestra ofrenda. No hay otra manera que Dios reciba nuestras buenas obras, más que a través de Cristo. Y hermanos y hermanas, esta es una verdad tan básica, pero tan gloriosa, y es una bendición tremenda, tremenda, como dice el salmista. Es por esta verdad que podemos orar con mucha confianza, aunque no tengamos las palabras correctas, o la emoción correcta, o la pasión correcta, o la fe perfecta, sabiendo yo estoy orando en nombre de Cristo. Por eso Dios va a recibir mi oración. Muchas veces a lo mejor tú te has visto en ese punto como yo. Es que me falta arrepentimiento. Es que me falta pasión aquí. Tal vez Dios no me va a perdonar. Tal vez no, Dios no me va a ayudar. Hermanos, Dios nos ayuda. Dios nos recibe. Dios nos da lo que necesitamos. Porque estamos orando, estamos pidiendo por Jesucristo. En sus méritos. Entonces, es por esta verdad que Él recibe nuestra oración. Es por esta verdad que Dios se complace en nuestra adoración. Aunque a veces cantamos desafinados. En esta iglesia no, ¿verdad? Aquí cantamos muy bien. Aunque a veces nos falta corazón. Aunque a veces nos falta la emoción. Nuestra adoración es recibida por Dios porque la hemos ofrecido y comenzamos el culto. Que Dios reciba nuestra adoración por Cristo. Y todas las buenas obras que tú haces, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en toda tu vida, Dios las va a recompensar. Él las recibe. Porque como cristiano, como cristiana, sí están manchadas con mucho pecado y corrupción, por supuesto. Muchas fallas. Pero Dios las acepta y las recompensa porque las hacemos para su gloria por Jesucristo. Es por Jesucristo que Dios las acepta. Es por Jesucristo que Dios las purifica. Es por su intercesión, la intercesión de Cristo. Por los méritos de su sangre. Que para Dios nuestras buenas obras, aunque tan débiles y tan incrédulas, Dios las recibe. Y al final, en el juicio final, vamos a ser recompensados por cosas que nosotros no nos imaginamos. De un niño que quería agua en el dispensador aquí al salir de la iglesia. Y ahí está apuntado, 23 de octubre de 2022, antes de la fotografía oficial de la iglesia, el hermano le dio agua a... Y nosotros, Dios me va a recompensar por un vaso de agua fría que di a un niño en la iglesia. Y no te vas a imaginar las recompensas de Dios por las cosas tan sencillas y simples que hacemos en este mundo, por su pueblo, por sus pequeñitos. ¿Qué grandes recompensas serán? Y van a ser tan grandes, ¿saben por qué? Porque son por Jesucristo. Purificadas por Él, para la gloria de Dios Padre. Por eso. La última cosa que nos enseña el versículo es que nuestro Señor Jesucristo es Dios y merece todo honor. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y merece todo honor. Puesto que nos dice el versículo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es cierto, si alguien dice que Dios Padre merece la gloria, por supuesto, y el imperio, claro, por supuesto, eso es dado. Pero hay otros versículos que confirman que esta doxología, esta alabanza, es para el Hijo, para Jesucristo. Por ejemplo, vayamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 6. Voy a comenzar a leer en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las mismas palabras respecto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si esto es cierto, y no tengo que comprobarlo mucho en esta congregación, la Biblia exalta a Cristo como a Dios mismo. Cristo no fue un hombre muy bueno nada más. Claro que fue un hombre muy bueno, excelente, el mejor de los hombres. Cristo no fue un rabí muy sabio. Claro que fue un rabí, un maestro, el maestro de maestro, el más sabio que Salomón. Pero Cristo más que hombre es Dios. D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. Él es tan Dios como el Padre es Dios y como el Espíritu es Dios. Y precisamente eso es lo que nos salva. Por eso te puede lavar de todos tus pecados con su sangre. Porque su sangre es la sangre del unigénito Hijo de Dios, Dios en carne. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? La semana pasada les comenté, esta mañana, estaba hablando con un muchacho. Y no sé por qué, a lo mejor ustedes se han encontrado con ese tipo de personas. Una de las primeras cosas que me dijo fue, yo soy ateo. Yo soy ateo. Y hablando con él, me dijo, yo sí creo que Cristo existió. Cristo existió. Bueno, entonces, ¿quién es Cristo? ¿Cristo que hizo esos milagros? ¿Cristo que murió en la cruz? ¿Cristo que resucitó? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Nuestro Creador, nosotros decimos como cristianos, Cristo es nuestro Creador. Nuestro Salvador, es lo que decimos los cristianos. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, oremos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando del último himno, Estad por Cristo firmes, es el número. Puestos de pie, vamos a cantar del himno 574. Nada más, creo que es la tercera estrofa. Sí, la tercera estrofa, estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. La tercera estrofa nada más.
Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él.
Bendición final es del Números capítulo 6, la llamada bendición sacerdotal. Números capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos.